Bueno, el Señor Jesús nos hace tres grandes preguntas a los seres humanos. La primera a cada uno de nosotros es: ¿quieres ser salvo? Él ganó la salvación en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestros pecados. Él puede ofrecernos salvación, Él tiene la autoridad para hacerlo. Y a nosotros nos toca simplemente recibirla, decir: sí, Señor, recibo la salvación de mi alma por fe en tu muerte en la cruz. La segunda pregunta es: ¿quieres ser sano? El Señor también tiene poder para sanar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones y también nuestro físico. Pero nosotros tenemos que responder a esa invitación. ¿Quieres ser sano? Y por último, ¿quieres ser santo? Y esa a veces nos da un poquito de problema, ¿verdad? Esa invitación: Señor, ¿me llamas a qué? ¿A la santidad? Bueno, la santidad es para ciertas personas que tienen un llamamiento especial, que tienen una gracia especial, que alcanzan una medida que no muchos pueden alcanzar. Yo soy un ser humano común y corriente, con muchas faltas y con muchas imperfecciones, y por eso fue que Cristo Jesús murió por mí. Yo acepto lo que Él hizo en la cruz del Calvario y con eso yo me conformo. Yo no sé tanto de ser santo, yo lo que quiero es ser salvo, Señor. Nada más eso, por favor. Ustedes saben que hay personas que me han dicho: pastor, con tal de que yo llegue al cielo, eso es todo lo que me importa. A mí no me importa si Dios me pone de barrendero en las calles del cielo, yo lo acepto, ¿verdad? Con eso me conformo. Y todo porque no quieren hablar mucho del tema de la santidad. Pero fue precisamente para hacerte santo que Cristo Jesús murió en el Calvario. Porque la santidad quiere decir que ahora le pertenecemos a Él. La santidad quiere decir que hemos sido apartados por Dios para el uso suyo. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Alguien que ha sido apartado, consagrado, dedicado al uso de Dios. Dios quiere usarnos. Dios quiere que seamos suyos, esclavos suyos, por amor, pero perteneciéndole únicamente a Él. Cuando nosotros no aceptamos el llamamiento del Señor en cuanto a la santidad, es porque hemos malentendido lo que eso quiere decir. Algunos confunden la santidad con santurronería. ¿Ustedes saben lo que es un santurrón? Es una persona que trata de lucirse en su religiosidad. Va a la librería cristiana y se compra la Biblia más grande y más pesada para llevarla debajo del brazo, para que todos puedan ver que él o ella pues son bien cumplidos en cuanto a leer y memorizar versículos. Se saben muchos de memoria y se los citan a usted en cualquier momento. Y de alguna manera siempre se las arreglan para estar al frente, para dar algún testimonio, para decir algo, para que todos puedan ver. Saben que no hay nada que Dios aborrece más que la pretensión, que la hipocresía religiosa. El Señor condenó eso más que cualquier otra cosa cuando Él estuvo aquí en la tierra. Los que más recibieron del Señor en cuanto a palabras fuertes fueron los religiosos de sus días, porque querían únicamente ser vistos por los hombres, pero no se preocupaban de una santidad interna. Entonces, no estamos hablando de santurronería y tampoco estamos hablando de una super espiritualidad. Algunos confunden la santidad con ser super espirituales. Como dije antes, esas personas que parece que tienen una gracia especial para dedicarse y entregarse al bien de la humanidad, aún a veces hasta dando su vida. Y entonces, pues, a esas personas le ponemos un aro sobre la cabeza y los declaramos santos. Eso quizás es algo que nosotros tenemos de nuestra herencia, porque ustedes entienden que en la iglesia tradicional existe esa categoría, pero en el Nuevo Testamento no hay una distinción en cuanto a diferentes categorías de cristianos. Todos somos santos porque todos hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo Jesús y ahora le pertenecemos a Él. En el Nuevo Testamento se le habla a la iglesia en esos términos a los santos que se congregan en Roma, a los santos que se congregan en Corinto, a los santos que se congregan en Éfeso, a la iglesia, a usted y a mí, la palabra nos llama santos. Entonces, no podemos decir eso es solamente para los super espirituales. La verdadera malinterpretación de algunos es que la santidad es algo indeseable porque es algo muy aburrido. Tenemos que ser honestos, ¿verdad? Hay quienes dicen, ay, yo sé lo que tú quieres decir por santidad. No puedes hacer esto, ni puedes hacer esto otro, ni puedes hacer esto y especialmente no puedes hacer eso. Es no, no, no y no y no. Y así es como entienden santidad. Simplemente cohibirse, no hacer muchas cosas. Pero la santidad no es simplemente no hacer. La santidad también es hacer, es servir, es amar en el nombre de Cristo Jesús. Y no es algo aburrido, es algo maravilloso, lindo. Algo que verdaderamente puede llenar el corazón. La santidad debe de ser el estado natural del cristiano. Tal como Cristo fue santo, nosotros también debemos ser santos. Lo estábamos leyendo antes. Estábamos leyendo en la primera carta de Pedro a la iglesia. Estábamos leyendo en el capítulo 1. Y ahí en los versículos 15 y 16 de nuestro texto devocional están estas palabras: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Este es Pedro el que está escribiendo, uno de los primeros discípulos de Cristo. Él y su hermano Andrés fueron llamados por el Señor para seguirlo a él, dejando sus redes, dejando sus barcas, dejando su oficio, el negocio de la familia, de la pesca, por seguir a Cristo. Me parece que fue un buen negocio que hizo Pedro y Andrés, ¿verdad? Dejarlo todo por seguir a Cristo. Nadie se arrepiente de eso. Y ellos pues pudieron estar con el Señor por 3 años y medio, cada día, pasándolo con Cristo Jesús, a su lado de Él, comiendo con Él y hablando con Él y compartiendo y también ministrando con Él. Y si hay alguien que nos puede hablar con autoridad de lo que Cristo Jesús quiere de nosotros como discípulos suyos, es Pedro. Y él nos dice que aquel que nos llamó, hablando de Cristo, hablando de su Señor, como Él es santo, nosotros también debemos de serlo. Porque escrito está, y ahora Pedro está citando las Escrituras. La Biblia de Pedro era el Antiguo Testamento. Y Pedro lee que Dios le dice a Moisés, y por medio de Moisés a todo el pueblo, sed santos porque yo soy santo. Tenemos un Dios que es puro en sus pensamientos y en sus planes y en sus objetivos y en sus acciones. Y Él quiere que nosotros también lo seamos. Y entonces pues se establece que el Señor pide la santidad de los suyos. Esto quiere decir que el Señor quiere que nosotros permitamos que su Espíritu sea el que dirija nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y también nuestras palabras y nuestras acciones. No es que usted y yo tenemos que esforzarnos mucho en pensar qué haría Jesús ante esta situación, qué haría el Señor. Ya tenemos en nosotros el guía que nos ayuda a entender y a hacer eso en una forma muy natural. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El cristiano sabe en lo profundo de su ser. Él entiende lo que el Señor haría. Él conoce la voluntad del Señor porque el Espíritu del Señor mora en él. Así que ser santos es simplemente hacer la voluntad de Dios, vivir de una manera que honra y glorifica a Dios, estar en sus caminos y separarnos del mundo, separarnos del pecado, de la maldad, separarnos de los pensamientos y de las actitudes de un mundo que no conoce a Dios, que no valora el amor de Dios, que no reconoce que en la cruz de Cristo está el perdón y la vida eterna. No podemos dejar que ese mundo nos conforme a su propia manera de pensar. Tenemos ahora que decirle al Señor: Señor, lléname tú, porque quiero vivir como que soy tuyo, porque lo soy. Tú me has comprado a un gran precio. No soy mío. Ahora yo te pertenezco a ti, soy esclavo tuyo. Esa palabra parece un poco fuerte, ¿verdad? Sabemos que la esclavitud es algo terrible, pero el Señor nos llama a ser esclavos suyos por amor, haciendo su voluntad simplemente porque lo amamos. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros le damos lugar al Espíritu del Señor en nuestras vidas para vivir en santidad, hay maravillosos beneficios, grandes beneficios. Primeramente, tenemos paz con Dios. Yo sé que el Señor ha hecho ya la paz con nosotros cuando permitió que Cristo Jesús pagase el precio de nuestros pecados. Pero más allá de esa declaración de paz, el cristiano debe de vivir en continua comunión con el Señor. El cristiano debe de ser una persona que al despertar puede decir fácilmente: buenos días, Padre, gracias por darme un día más de vida. El cristiano debe ser alguien que puede fácilmente entrar en conversación con su Dios y saber que a Él le agrada el que nosotros lo busquemos a Él. El cristiano que vive en obediencia al Señor, que vive en santidad, tiene paz con Dios. Pero cuando el cristiano permite que el pecado entre en su vida, esa comunión y esa paz es interrumpida. Y de repente, aunque somos hijos de Dios, ya no nos sentimos tan cómodos en su presencia. Hacemos como hizo Adán cuando él pecó. Huimos del Señor, nos escondemos del Señor. Cuando no estamos viviendo en santidad, no tenemos muchas ganas de ir al templo, porque allá en el templo no me voy a sentir bien. Todos los hermanos allí van a decir: que Dios te bendiga, que gozo verte, y yo no tengo ese sentir en mi corazón. Me siento que no tengo muchas ganas de ese ambiente. Iré, pero únicamente porque me veo obligado a hacerlo, y solamente me voy a quedar lo necesario, porque en cuanto termine el culto voy a salir por esa puerta para afuera tan rápido que no van a poder ni saludarme la gente aquí, ¿verdad? A veces así estamos. No tenemos comunión con el Señor, no queremos estar donde el pueblo de Dios se congrega, ni siquiera queremos oír la música cristiana. Cuando la esposa la prende en la radio del carro: ¡ay, por favor! Ponme ahí la romántica, porque hoy no tengo ganas de alabanzas. Otra cosa. Nos molesta porque no tenemos paz con Dios. No estamos en comunión con Él. La santidad es la única manera de poder disfrutar verdadera comunión con el Señor, de tener paz con Él. Es más, vivir en santidad es lo que nos da seguridad de nuestra salvación. Ustedes saben que cuando nosotros caemos en el pecado, inmediatamente el enemigo de nuestras almas, Satanás, él viene para hablarnos al oído. Él o uno de sus secuaces, uno de los ángeles caídos que llamamos demonios, ellos tienen el poder de influenciar nuestros pensamientos. No nos pueden obligar a hacer lo que ellos quieren, pero sí pueden decir: qué bien sería si pudiésemos disfrutar esto, si pudiésemos de nuevo estar en tal lugar. Y a veces nosotros les hacemos caso y nos dejamos llevar, ¿verdad? Somos primeramente tentados. Eso es lo que es la tentación. Las palabras del enemigo vienen a nosotros y parecen ser al principio pues palabras que tienen algún valor. nos tientan y después nos entregamos y caemos en el pecado. Y cuando usted ha caído en el pecado, el tentador inmediatamente se convierte en acusador y nos dice: tú ves, tú no eres cristiano nada. Eso es solamente un cuento. No hay poder en el cristianismo, porque mira dónde estás tú de nuevo. Has vuelto a caer. ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el nuevo nacimiento? Se ríe de nosotros y nos hace dudar aún de nuestra propia salvación. Nos preguntamos si verdaderamente somos hijos de Dios, si quizás es necesario volver y entender lo que es entregarse a Cristo y de nuevo levantar la mano o pasar al frente y pedirle al pastor que ore por nosotros. Y algunas personas me han dicho: pastor, yo necesito volverme a bautizar porque me parece que no lo hice correctamente la primera vez. Es el enemigo usando el hecho de que no estamos andando en santidad para hacernos dudar aún de nuestra propia salvación. Cuando nosotros no andamos en santidad, también nuestra efectividad espiritual es afectada. Nos falta la fe. No podemos orar con poder. La oración nuestra no parece ser oída. Y en realidad es así, porque Dios lo dice en su palabra: si hay pecado en nosotros, Él no oirá nuestra oración. Ahí en las cartas de Pedro, Pedro le dice a los esposos: cuidad de vuestras esposas como vaso frágil y vivid en paz con ellas para que vuestras oraciones sean oídas. En otras palabras, si yo estoy maltratando a mi esposa, si no estoy cuidando de ella como debo de hacerlo, mi oración será impedida. Y estoy seguro que no es únicamente la cuestión de cómo trato a mi esposa, sino cualquier cosa que desagrada al Señor puede afectar mi oración. Qué triste, ¿verdad? Que nosotros no tengamos el poder que debemos tener como hijos de Dios para pedir que el Señor obre en nuestras vidas, o en las de los que están a nuestro alrededor, simplemente porque no estamos en obediencia, porque no estamos caminando en santidad. Ustedes han leído ese texto en la carta de Santiago en el capítulo 5, que dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos, y que vengan los ancianos y que lo unjan con aceite al enfermo, y que oren por él en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y luego nos dice: porque la oración eficaz, ¿de quién? Del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? Sí, el que ha sido justificado por la sangre de Cristo Jesús, pero es también el que está andando en justicia y en santidad. Se me habla aquí de una oración eficaz, por lo tanto tienen que haber oraciones que no son eficaces. Y tristemente yo muchas veces he orado oraciones no eficaces, porque no he estado en comunión con el Señor, porque el pecado ha estado en control de mi vida, y cuando he orado lo único que han salido de mi boca han sido palabras. Y a alguna persona que necesitaba que yo verdaderamente intercediese por ella, la he dejado sin ayuda. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos de andar en santidad, porque hay mucho que nosotros, por lo cual nosotros somos responsables. Tenemos que decir: sí, Señor, yo quiero que mi vida te honre y te glorifique, porque quiero tener paz en mi corazón, quiero estar seguro de mi salvación y quiero tener fe para que mi oración sea eficaz. Y por fin, cuando yo estoy viviendo en santidad, mi testimonio es poderoso. Usted puede saberse todos los versículos de memoria y puede tener una buena presentación del evangelio, pero si usted no está viviendo conforme a sus palabras, la gente no le va a hacer caso a usted. Van a decir: tú eres un religioso cualquiera, un hipócrita, porque lo que tú dices no coincide con la manera en que tú vives. Y es triste, pero muchas veces los más responsables por el hecho de que nuestra familia no ha llegado a conocer a Cristo Jesús somos nosotros mismos, porque nuestro mal comportamiento les ha hecho pensar a ellos que el cristianismo no es real. Entonces, ¿cuántas razones por las cuales nosotros tenemos que decir: Señor, yo quiero que mi vida sea una vida santa. Yo quiero vivir de tal manera que tú puedas agradarte de mi conducta, de mis pensamientos y de mis palabras. Yo quiero que mi esposo se dé cuenta de la obra que tú has hecho en mí, que mi esposa pueda decir verdaderamente: él es un hombre cristiano. Yo quiero que mis hijos, aún en sus años difíciles, en la rebeldía de un adolescente, tengan que decir: aunque no lo puedo aguantar, me doy cuenta de que papá verdaderamente es un hombre creyente. Qué gran necesidad, ¿verdad?, de tomar en serio ese llamamiento del Señor. ¿Quieres ser santo? Ustedes saben que el Señor Jesús en cierta ocasión dijo a los que estaban a su alrededor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y nosotros pues a veces leemos eso y decimos: sí, Señor, a veces yo estoy cansado, a veces yo estoy trabajado y cargado. Hay quienes tienen trabajos físicos que exigen mucho, ¿verdad?, en cuanto a lo físico, cargando, descargando camiones, trabajando en construcción. Ustedes conocen los trabajos arduos, ¿verdad?, que cansan mucho, y esa persona se encuentra agotada. Y uno diría: bueno, el Señor dice, el que está trabajado y cargado puede pedir que Él le dé alivio, así que yo puedo venir al Señor con mi agotamiento físico. Hay otros que están agotados emocionalmente, que se sienten acosados por personas que no les tienen buena voluntad, o a veces aún por personas que están en su círculo íntimo, se sienten malentendidos y despreciados por personas que deberían amarles, y vienen al Señor con esa carga: Señor, aquí estoy con un corazón quebrantado, dame descanso. Y yo creo que también es legítimo que esa persona le diga al Señor: conforme a tu promesa, Señor, dame el descanso que yo necesito en mi corazón y en mi alma. Pero ¿y qué de aquel que ya está cansado de vivir una vida que él o ella sabe no agrada al Señor? Señor, ya estoy cansado de que el diablo me zarandee cada vez que él quiere, que él me haga tropezar con los mismos pecados y con las mismas ataduras del pasado, que mi ira me domine, que mis celos me dominen, que mis adicciones me dominen, que mi espíritu desafiante me domine. Estoy cansado de eso, Señor, ayúdame, Señor, dame descanso de esto. ¿Ustedes no creen que el Señor oiría esa oración? Yo creo que sí, porque el Señor quiere que sobre todas las cosas usted ande en santidad. Que usted diga: no, Señor, ya yo no quiero que Satanás siga burlándose de mí, y al burlarse de mí, que se burle de ti también. Ustedes saben que el otro día recibí una llamada de un hombre que es miembro de esta iglesia, y le ha tocado ir a trabajar con un grupo de personas que no son del Señor para nada. Son hombres viles, hombres mal hablados, mal pensados, crueles, desordenados. Y a este pobre muchacho le ha tocado trabajar con una escuadra de esas personas, y él está ahí como oveja entre lobos. Y me llamó y me dijo el otro día: pastor, no va a creer lo que me ha pasado. El supervisor de mi escuadra, cuando llegó la hora del almuerzo, vino a mí y empezó a gritarme. Gritaba de que yo me había comido su almuerzo de él, que él había guardado en el refrigerador. Y yo le dije: no, yo no he hecho eso. Pero casi no habían salido las palabras de mi boca cuando ese hombre me dio un tremendo puñetazo en la mera frente. Caí al suelo, me di un gran golpe en la cabeza. El hombre me vino encima y me siguió golpeando, me ha roto la boca. Y los compañeros se metieron, se formó el revolú, como decimos nosotros. Alguien llamó a la policía, llegó la policía y fue a él y le preguntó: a ver, ¿quién fue el que te dio? Y en aquel momento ese muchacho pensó Y dijo, francamente, no recuerdo. No sé quién fue. Alguien me pegó, pero no sé quién fue. El policía le dijo, ¿tú no sabes quién fue el que te pegó? Él dijo, no, no sé. Y entonces al irse, la policía, varios compañeros se acercaron a él y le dijeron, tú eres un necio. Tú tenías que haberlo denunciado. Él se merecía tener que pasar la noche en la cárcel por lo que te hizo a ti, por lo menos eso. Y luego le podrías poner una demanda, porque todos tenemos lo que él te hizo en video. Todos estaban filmando el evento, ¿verdad? Ustedes han visto esos videos, las broncas que hay en la calle. Pues ahí estaban los compañeros para decirle que él había actuado como un necio. Y francamente yo también en mi corazón estaba enojado al oír esas palabras. Pero él me dijo, yo sentí que era del Señor que yo no denunciara a ese hombre, que yo dejara aquello tal y como estaba. Y entonces me acordé de las palabras que el apóstol Pedro escribe en este mismo en esta misma carta que nosotros estamos leyendo aquí. Pedro habla del Señor Jesús, aquel Señor a quien él conocía mejor que nadie, ¿verdad? Y Pedro dice del Señor Jesús que cuando él fue llevado injustamente por hombres inicuos que no deberían haber jamás puesto mano sobre el Señor de la gloria, dice Pedro que cuando le maldecían, versículo 23 del capítulo 2 de la primera de Pedro, no respondió con maldición. Y cuando padecía el Señor, dijo, no amenazó, sino que encomendó su causa al que juzga justamente. Así actuó Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por su herida hemos sido sanados. Ese es el Espíritu de Cristo. Y mi hermano me estaba diciendo que ese Espíritu estaba en él también. Y entonces dije, gloria a Dios, porque así debe de ser. Ustedes y yo somos del Señor, le pertenecemos a Él. Él pagó el precio por nosotros. Y aunque nos parezca cosa imposible, usted y yo podemos vivir en santidad como Cristo Jesús vivió. Nadie tiene que decir, no pude en ese momento resistir, aguantar, tuve que hacer lo que hice, porque algo en mí me impulsaba. Bueno, ¿saben qué? Ahora hay alguien en usted, y ese es el Espíritu Santo. Y usted y yo ya no tenemos que dejarnos llevar por las pasiones y por los instintos y por todo lo que puede dominar al ser humano en su estado natural, porque ya nosotros no somos esas personas. Ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Ahora podemos vivir como Él vivió, de una manera que glorifica al Dios eterno. Y todo lo podemos dejar en sus manos, sabiendo que Él puede hacer justicia mejor que nadie. Podemos descansar en el Señor, podemos tener paz con Dios, podemos estar seguros de nuestra salvación, podemos orar una oración poderosa, podemos tener un testimonio impactante. Ustedes saben que ese mismo hombre que golpeó a nuestro hermano, después por la tarde vino a él y le extendió la mano y le dijo, te respeto. Yo dije para mí, si yo pudiera haber estado en ese momento, pero no. Él se ganó en ese momento, por lo menos por un instante, el aprecio de ese hombre. Y quizás ese hombre se preguntará, ¿por qué será que este tipo no estuvo dispuesto a hacerme el daño que pudo haberme hecho? Yo le podría decir, porque Cristo mora en su corazón. Y si Cristo mora en el suyo, ustedes y yo también podemos vivir como Cristo Jesús vivió. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por tu ejemplo, Señor Jesús. Tú nunca nos pides hacer algo que tú no estuviste dispuesto a hacer primero. Si tú nos mandas ser mansos y humildes, es porque tú eres manso y humilde. Si tú nos mandas no devolver mal por mal, sino hacerle bien a nuestros enemigos, es porque tú no has devuelto mal por mal. Y porque tú le haces bien aún a los que te desprecian y te odian. Ayúdanos a ser como tú eres, Señor. Pon ese deseo en nosotros. Déjanos, Señor, entender que para eso tú nos has llamado. Por eso pagaste el precio por nosotros, para que fuésemos tuyos y para que nuestra vida la viviésemos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Ayúdanos en esto, Señor. Que el enemigo no pueda reírse más de nosotros, que no nos pueda hacer tropezar una y otra vez en el mismo pecado, Señor. Porque queremos ahora que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Ayúdanos en esto. Lo pedimos en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.